Romanos 12, versículo 11. La constancia es la eficacia de la oración. Dice ahí, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla y ponerla en práctica. Bendiga este tiempo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia ahí, en lo que requiere diligencia. Hay cosas en la vida cristiana, hermanos, que no se deben dejarlas a Dios. Como que Dios tenga que encargarse de todo por mí. No, dice Dios, requieres diligencia de vez en cuando. En muchas cosas, hermanos, debemos ser diligentes. La Biblia también nos dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que Dios dice, mira, debes ser un cristiano diligente. Tienes que tener diligencia en la palabra de Dios. La Biblia no se va a leer sola. La Biblia no se va a estudiar sola. Necesitas diligencia. Pero también, hermanos, la oración, no porque desees algo, hermanos, significa que va a pasar. Dios no es el mago de la lámpara, hermanos, donde solamente tú frotas, ¿verdad? Como si dijeras, Dios, por favor, ayúdame, y Dios te va a ayudar. Necesitas diligencia en la oración. Necesitas constancia. Nada bueno, hermano, se logra sin constancia. Cualquier cosa, hermano, que emprendamos, un estudio, estudiar algún idioma, algún instrumento, estudiar algún tema de la Biblia, llevar una relación, los jóvenes, ¿verdad?, una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, requiere, hermano, constancia. Todo requiere constancia. Entonces, la constancia, hermanos, es la eficacia de la oración. Vamos a ir, hermanos, al libro de Santiago, capítulo 5. El libro de Santiago, capítulo 5. Santiago 5. Dice ahí, hermanos, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Punto. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces yo en el personal he predicado de esto? Y hay veces, hermano, que no entendemos así a, ¿cómo se dice la palabra?, de una vez por todas, lo que significa una oración eficaz. Y una oración eficaz, hermanos, no tiene nada que ver con la postura en cómo oras. Tiene que ver cómo está tu corazón. Tiene que ver, hermanos, la oración eficaz, tiene que ver, hermanos, con la constancia. Y ahorita vamos a ver, hermanos, aquí en la Escritura, dice versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hay muchas cosas implícitas aquí, hermano, que nos enseñan qué es una oración eficaz. Y una oración eficaz, hermanos, no significa que vas a orar 5 horas seguidas, no significa, hermano, que vas a orar de cierta posición o porque eres cierto tipo de persona, o como muchas veces pensamos, ¿verdad? Solo Dios oye, pues no, nada más a los grandes pastores, a los grandes siervos de Dios, y a mí, ¿cómo Dios me va a contestar a mí? Y no sé usted, pero a mí sí me pasaba antes. ¿Cómo Dios me va a contestar a mí? ¿Yo quién soy para que Dios me conteste? Y Dios me enseña aquí, hermano, cómo es una oración eficaz y pone de ejemplo a un hombre poderoso en la oración, pero semejante a nosotros. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre común y corriente como tú y como yo. Elías era un hombre, hermanos, que tenía las mismas necesidades, los mismos problemas y todo lo que conlleva la vida humana, pero oró fervientemente. Ahora, dice la Biblia, hermanos, Apocalipsis capítulo 8. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Lo que esto significa es que la oración bien hecha no tiene límites. Lo que logra una oración, hermanos, así es impresionante, y vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 8. Dice la Escritura ahí, hermanos, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El incienso en la Biblia, hermano, siempre es representativo de la oración. Y la Biblia, según lo que leemos aquí, hermanos, aquí está hablando de un hecho que está en el futuro. Pero, hermanos, aquí podemos ver qué es lo que pasa cuando tú y yo oramos. Dice la Biblia en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿A qué se refiere con la copa que está rebosando? Está hablando de esta incensario. Nada sucede en nuestras vidas, hermano, si no hay constancia en la oración. Es como poniendo este ejemplo. Hay un incensario de oro y dice la Biblia que el ángel añadió incienso. ¿A qué añadió, hermano? A las oraciones de los santos. Entonces el incienso, hermano, dice que subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Es decir, mis oraciones suben al cielo, hermanos, a la presencia de Dios, y Dios manda a la tierra la respuesta, y vemos la respuesta aquí, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso es lo que sucede en nuestras oraciones. Mira, hermano, tú pones una tercera parte a tus oraciones, o a tu copa, por decirlo de esta forma. Tú imagina que tienes una copa de incienso allá en el cielo, y cada vez que tú oras se le echa incienso, pero una sola parte tuya. ¿Cuáles son las otras dos partes? Bueno, dice la Biblia que Cristo intercede por nosotros. Él pone una parte. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros también con gemidos indecibles. Él pone otra parte. Así que cuando tú no oras, no se llena tu incensario. Se queda incompleto, nada sucede. Por eso dice la Biblia, no tenéis, porque no pedís. Pedís y recibís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice la Biblia. Entonces, la oración, hermano, no debería ser una oración intermitente. Ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no. Debería ser constante, constante, constantes en la oración. Debemos estar siempre, hermanos, en la oración. Yo no sé cuál es tu vida de oración, hermano, pero Dios sí la sabe. Y yo estoy seguro, hermano, que tú no estás conforme con la oración que estás llevando. Yo no estoy conforme. Debemos ser mejores en la oración. Debemos tener una oración eficaz. Y una oración eficaz puede mucho, hermano. Esa frase puede mucho significa que no tiene límites de lo que puede lograr una buena oración. Mira lo que dice aquí, hermanos, Éxodo 30. ¿Por qué la oración, hermano, bien hecha, tiene que ser? Acá la Biblia nos muestra y nos ilustra lo que es una oración bien hecha. Y uno dice, ¿pero qué es una oración bien hecha? ¿Debo decir ciertas palabras? ¿Debo decir el Padre Nuestro? ¿O qué es una oración bien hecha? Dice la Biblia, Éxodo 30:34. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Así deben ser nuestras oraciones, bien mezclado. Hermano, no estés pidiendo solamente por tus necesidades. No sé nada más, Dios súpleme, Dios súpleme, Dios súpleme, Dios súpleme. Deberíamos, hermanos, tener todo en igual peso. No solamente debemos clamar por nuestras propias necesidades, pero debemos interceder por las necesidades de otros. Debemos clamar que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Debemos orar unos por otros por nuestras necesidades. Debemos orar por los enfermos. No dice la Biblia, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No debemos enfocarnos en una sola cosa, en la oración. Hay muchas cosas que orar, hermano. Por eso, cuando tú y yo, hermanos, tenemos una vida pobre de oración, es porque nos enfocamos en una sola cosa. Y ya no tenemos nada que más decir después de que oramos por eso. Estás orando por que Dios te supla algo. Terminas de orar con todas tus ganas: Dios, por favor, súpleme en el nombre de Jesús, y ya no tienes nada que decir. ¿Y qué pasó con los hermanos que tienen necesidades? ¿Y qué pasó con los misioneros que están predicando? ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Y qué pasó con los hombres que están allá esperando ser ganados para Cristo? Debemos orar, hermanos, más de lo que estamos haciendo. Debe ser una oración bien mezclada, pero debe ser también una oración pura. Tenéis, pedís y no recibís porque pedís mal. No es una oración pura cuando pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Debe ser pura y debe ser santa. Santa, ¿por qué? Porque cuando vamos al trono de la gracia, hermanos, estamos presentándonos en el mismo lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y debemos ir ahí, hermanos, con nuestras, como dice la Biblia, debemos ir con nuestros cuerpos lavados con agua pura. Debemos ir con una limpia conciencia. Debemos ir con un corazón puro delante de Dios. Bueno, ¿y si estoy en pecado, qué hago? Bueno, ve en esa condición. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero trata de acudir a Él con un corazón puro. Y la oración, hermanos, como aquella copa, va a comenzar a rebosar. Y va a comenzar a caer, hermanos, a la tierra, lo que Dios había propuesto hacer en el cielo. Vamos a ver unos ejemplos, hermano, de lo que es una oración eficaz. Hechos capítulo 4. Tu vida y la mía, hermanos, estarían mejor si oráramos más. No es si trabajáramos más. No es si fuéramos más exitosos o más estudiosos. No es de que si te esfuerzas más en la escuela vas a tener más éxito. Yo conozco licenciados que venden hot dogs. Yo conozco doctores albañiles. ¿Sí me comprende? No garantiza, hermanos, una buena educación éxito en esta vida. Pero lo que sí garantiza, hermanos, un éxito en nuestra vida, hermanos, es la oración. Siempre puedes llegar a ser un médico exitoso, un ingeniero exitoso, más si eres un ingeniero de oración, un doctor de oración, un maestro de oración, un albañil de oración, un técnico de oración. Todo lo que tú seas se hace mejor y más productivo si eres de oración. Por eso dice la Biblia aquí en Hechos 4. Versículo 20. Pedro y Juan salieron de la cárcel, los azotaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos dicen, en versículo 29, dice la Biblia: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El terremoto, hermanos, fue señal de que su oración fue contestada, porque esa fue una oración eficaz. Tembló el lugar, no se cayeron las paredes, Pero lo que Dios les está diciendo a su iglesia: iglesia, estoy contigo. Tú estás clamando a mí en tus necesidades, estás clamando a mí en estas amenazas que estás padeciendo por causa o por culpa del gobierno que está en contra del cristianismo. Pero ¿sabes qué? Yo te respaldo. Quiero que sepas que yo te respaldo. Tú estás clamando a mí, te voy a dar de nuevo. Te voy a dar gozo, te voy a dar paz, te voy a dar todo lo que necesites para que sigas anunciando el nombre de Jesucristo. Y tembló el lugar y la iglesia supo que Dios estaba con ellos. Y hermanos, ese temblor, en lugar de darles miedo de que algo malo iba a pasar, les dio valor para seguir predicando la palabra de Dios. Hermano, Dios tiene que sacudir nuestras vidas muchas veces, pero solamente lo va a hacer por medio de la oración. Dice el capítulo 12 ahí en Hechos. Hechos 12. Dice la Biblia, versículo 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, hermanos, está orando constantemente, sin cesar. Están clamando, hermanos. Acaban de matar a un apóstol. Maltrataron a varios de la iglesia. Están escondidos. Están ahí reunidos en una casa, pero están haciendo lo que deben estar haciendo, hermanos, y es orar. El ángel, hermanos, que sacó a Pedro de la cárcel, dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel, hermanos, aquí fue señal de que la oración de la iglesia fue contestada, porque era una oración eficaz. Es impresionante, hermano, cómo a través de las cadenas fueron quitadas. Y Pedro pudo pasar, hermanos, pudo pasar entre esas guardas, entre los guardias, sin que lo notaran. Y la puerta se abrió por sí sola y salió a la calle. Dios puede hacer eso y más, hermano, cuando la iglesia ora. No hay cadenas que puedan encadenarnos, hermanos, a un pecado en específico. No hay cadenas, hermano, que puedan encadenarnos a hábitos, a pasatiempos que nos están dañando, hermanos. La oración puede soltar todas las cosas. La oración puede liberarte para siempre de aquel pecado. La oración puede liberarte para siempre de aquellos malos hábitos. La oración, hermanos, puede liberarte de cualquier temor y cualquier peligro que estás enfrentando. Pero sin oración estamos perdidos. Sin oración, hermanos, estamos preocupados, ansiosos, deprimidos, amargados. Porque la oración es lo único que puede soltar las cadenas, cualquiera que estén en nuestras manos. Esa era una oración eficaz. Hechos 16. Vea otro ejemplo. Hechos 16, 23. Pablo y Silas están encarcelados en Filipos. Y dice ahí, hermanos, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido de antemano este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pedro y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos, hermano, la oración de Pablo y de Silas cantando himnos a Dios a medianoche, hermanos. Ellos estaban orando eficazmente. Y no hay nada que se resista a una oración eficaz. El terremoto fue señal de que Dios les había contestado. Ese terremoto no destruyó la cárcel, solo la sacudió. Y Pablo y Silas se dieron cuenta, Dios está con nosotros. Y lo que sucedió después es que el carcelero, quien había recibido órdenes de guardarlos con seguridad, los llevó a su casa, les lavó las heridas y fue salvo con su casa y se bautizaron. Y ahí está ahora una iglesia nueva en Filipos. Se fija lo que logra la oración, hermano. En lugar de que Pablo y Silas estén quejándose en la cárcel con Dios, Dios, ¿por qué permites que suframos si te estamos sirviendo? Dios, ¿por qué permites estas tragedias? ¿Por qué nos azotaron, Dios, si no somos nosotros culpables de nada? En lugar de eso, están recibiendo, dice la Biblia, en nuestro texto que leímos ahorita, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos ser sufridos en la tribulación. Hay un plan y un propósito detrás de todo eso. Pablo y Silas lo entendían. Volvamos a Santiago, capítulo 5. ¿Qué sucedería, hermano, si nosotros como iglesia oráramos como lo hiciera la iglesia en Jerusalén? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? El problema, hermano, es que solo nos ponemos a pensar y no nos ponemos a orar. Hay una barrera, hermanos, que está impidiendo que tú y yo seamos más eficaces en la oración. Y ahorita vamos a destruir esas barreras. Pero tú y yo, hermanos, no hemos experimentado todavía lo que es estar en la presencia de Dios como lo ha hecho Elías. Pero podemos hacerlo. Porque el mismo Dios de Elías es el mismo Dios nuestro. Y así como Dios escuchaba a Elías, Dios nos escucha a nosotros. Pero hay una barrera, y ahorita vamos a verla. Dice ahí versículo 17, Santiago 5, 17. Dice la Biblia, cuando Dios está hablando de una oración eficaz, nos pone como ejemplo a este hombre. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué implica todo eso? Bueno, ¿cuántos se han desanimado? Todos. ¿Cuántos están, nos hemos preocupado? ¿Cuántos nos hemos, tenemos ansiedad por algo? ¿O hemos vivido en depresión? ¿Cuántos estamos ansiosos? Elías era igual que nosotros. Él no era mejor que nosotros. Ahora, la única diferencia de Elías y de nosotros es que Elías ya está en el cielo, pero no porque murió, porque Dios se lo llevó. Es la única diferencia entre Elías y nosotros, y entre Enoc también, quien caminó con Dios. Pero aparte de eso, hermanos, Elías, es más, si Cristo viene ahorita, vamos a igualarnos a Elías, porque también Dios nos va a llevar al cielo, vivos, vamos a ser transformados. Pero aparte de eso, hermano, no hay ninguna diferencia entre Elías y nosotros, entre Elías y la ancianita, entre Elías y aquel varón, entre Elías y aquel joven o aquella señorita o aquel niño adolescente. No hay ninguna diferencia, hermanos. Tanto Elías como yo, como tú, como nuestros hijos padecen las mismas cosas que Elías. No hay diferencia. Va a haber momentos donde estamos en la montaña, hermanos, y va a haber momentos donde estamos en el valle. Y hay veces que estamos más en el valle que en la montaña. Elías, hermanos, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero dice la Biblia ahí, y oró, ¿de qué manera? Fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Yo les predicaba esto a las hermanas ahí en Samaloapan, el jueves. Casi la mayoría tiene hijos o sus esposos que siembran la tierra. Y yo les digo, imagínense, hermanas, que yo me ponga a orar aquí delante de sus esposos, que no llueva sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El año pasado sufrieron. No hubo cosechas, no hubo lluvias. Y este año están bien contentas las hermanas porque sus esposos van a cosechar este año. Hay suficiente Yo me pregunto, ¿cómo Elías está orando por algo que él mismo va a padecer también? Ahora, esto fue por orden de Dios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. La primera cosa que hizo Elías es orar fervientemente para que no lloviese. Lo que esto nos dice, hermano, es que Dios va a permitir en nuestras vidas épocas de sequías. Así que, ¿qué hace un hombre en épocas de sequía? Recuerda que Elías es el ejemplo de una oración eficaz ahí en el libro de Santiago. Y él nos va a mostrar las barreras que hay a veces en nuestras vidas para no ser eficaces en la oración, para no tener constancia en la oración. Algo que él sí hacía, hermano, constantemente era orar. Dentro de las sequías y dentro de las abundancias en la vida de él. Dice 1 de Reyes 17, versículo 1. Si lo tienen. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y volvió y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes van a orar? Dios, que no encuentre trabajo. Dios, voy a ir a buscar trabajo, pero por favor, Dios, que no encuentre, como don Ramón. Dios, voy a ir a buscar novia, ¿verdad? Los que andan buscando novias. Pero Dios, que no halle, que no encuentre. Nadie ora por eso, hermano. Dios, voy a ir a que me paguen en mi trabajo, pero ojalá que no me paguen. ¿Quién ora así, hermano? No, tú vas ya con ansioso, ¿verdad? De que recibir el cheque, ¿verdad? O ya te depositaron y ya vas rápido. Es más, ya estás formado en la fila y todavía no te depositan. Para saber si ya tienes. Así le dicen a los misioneros, ¿verdad? Muchas veces. Que van al muro de los lamentos. ¿Cómo se llama? El cajero, ¿verdad? Es el muro de los lamentos. Por eso debemos ser fieles en depositar nuestras ofrendas. Ahora, hermanos, Elías está orando a Dios. Parece como si estuviera molesto Elías. Le dice a Acab: Mira, Acab, no va a haber lluvia sino por mi palabra. Aquí, como diciendo, ¿verdad? Si no lo digo yo, no va a llover. Pero allá en Santiago nos dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese. Entonces, antes de que Elías va con Acab a decirle que no va a haber lluvia, Elías ya había ido con Dios a pedirle que no lloviera. Y por alguna razón, hermanos, Elías está orando por algo que a él le va a afectar también. Entre comillas. Pero en medio de las sequías, hermano, Dios va a mostrar su fidelidad a su profeta. Y lo manda a un arroyo, al arroyo de Kerit. Pero escuche esto, que está frente al Jordán. ¿Dónde quisiera estar usted, hermano, en tiempo de sequías? ¿En el arroyo de Kerit, un arroyito ahí, o en el gran río Jordán? ¿Verdad que cuando hay necesidad, hermanos, o cuando estamos en momentos difíciles, siempre queremos lo máximo, más, queremos más? Dios le dijo: Mira, no quiero que vayas allá al río Jordán, ¿verdad? Quiero que vayas al arroyo de Kerit. Y luego dice que después, versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Como diciendo: ¿Para qué oré? Ya no hay lluvia y mi arroyito se me secó. Pero Dios tiene un plan. Una oración eficaz, hermano, no se deja vencer porque se te seca tu arroyito. Una oración eficaz, hermano, no se deja tumbar porque ya no tienes empleo, porque ya no tienes salud, porque ya no tienes lo que estabas queriendo tener. Dios siempre tiene un plan. Y Dios se lo muestra siempre a aquel que es constante en la oración. Versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermano, Dios ahora está usando a una mujer viuda, pero vea lo que dice Dios: yo le he dado orden a esa mujer que te sustente. Tú lees la historia y Elías viene y le dice: dame a mí. Y ella dice: no, nomás tengo poquito. Pero realmente Dios ya había dado la orden en su corazón. Hermano, cuando hay sequías, Dios es fiel para suplirnos. Así que cuando usted vea una sequía en su vida, ya sea una sequía espiritual, ya sea una sequía en cuanto a las finanzas, ya sea una sequía en su familia, en su matrimonio, en cualquier área en su vida, hermano, que haya una sequía, usted debe ser fiel a Dios, orando constantemente, porque es la única manera que va a sobrevivir las sequías. Pero lo triste es, y esta es una barrera, que cuando vienen cosas difíciles a nuestras vidas, hermano, lo primero que dejamos de hacer es orar. Hay cristianos que ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque algo difícil vino a su vida. Y lo primero que hicieron es dejar de orar. No es dejar de venir a la iglesia. Lo primero que dejaron es orar. Y eso causa, hermano, que la sequía siga y siga y siga en nuestras vidas. Dios no va a hacer nada al respecto porque no tenéis, porque no pedís. No estás en constante contacto con Dios. No estás caminando con Dios como para que Dios mande cuervos y te sustente. Hermano, no sabe cuántas veces en lo personal yo he experimentado que vengan cuervos a mi casa. Y no estoy hablando de cuervos literales, ¿okay? Algunos parecían cuervos. Literalmente, hermano, no había esperanza para ciertas cosas. No estoy hablando de cosas graves, simplemente cosas tan sencillas. Y Dios siempre fue fiel, siempre. Y lo ha sido hasta hoy día. ¿Por qué? ¿Soy mejor que tú? ¿Soy mejor que...? No. Hay una razón de ser. La constancia. Me desespero muchas veces. Hermano, no tienes idea cuántas veces me desespero. A veces hasta me afano. Porque tanto Elías como yo somos sujetos a pasiones semejantes. Pero ¿sabes qué? Yo no me dejo vencer por mis afanes. Yo no me dejo vencer por mis preocupaciones. A pesar de lo que estoy pasando, yo voy y clamo a Dios. Y Él siempre se encarga. Yo esperaría, hermanos, en lugar de una viuda pobre, que una señora adinerada, ¿verdad? Donde, tiene chocolates, tiene pasteles, tiene pavo. Bueno, no me gusta el pavo, ¿no? Pero pierna, tiene, tamales, tiene pozol, ¿no? Dios, ¿por qué no me mandas con la adinerada? ¿Por qué me mandas con la viuda a comer tortas todos los días? Contento, dice la Biblia, con lo que tenéis. Porque Dios, hermano, sabe nuestras necesidades. Mira lo que dice Isaías 58. No pierdas reyes. Vamos a volver aquí. Isaías 58. Sí, les comenté una vez que yo cuidé la casa de un doctor cuando era estudiante bíblico. Imagínense, hermano, estudiante bíblico, 30 kilos o menos, hambriento, cuidando la casa de un doctor, y el doctor me dijo: ahí está la cocina y el refri. Era un doctor rico, y había un vino para consagrar, y andaba bien consagrado todos los días, una bolsa de nuez pelada. Imagínense, hermano, vino con nuez, como ricos, ¿verdad? Era como los leprosos que encontraron allá comida. Hay momentos de sequías, hermano, en nuestras vidas. Y no solamente en los aspectos humanos o físicos, pero también en el ámbito espiritual hay sequías. Todos experimentamos esto. Pero dice aquí en Isaías 58, dice el versículo 11: Jehová te pastoreará cada cuanto, hermano. siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La razón por la cual puedo soportar las sequías es porque Jehová me pastorea. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aun cuando dice allá, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en un lugar difícil, en un lugar tenebroso, en un lugar donde hay peligros, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la Biblia. Eso pasa, hermano, cuando tú y yo somos constantes en la oración. Pero cuando tú y yo dejamos de orar y no oramos constantemente, hermano, vamos por esos días de sequías y vamos por esos valles de sombra de muerte y vamos solos. Desamparados nos sentimos. Aunque Dios está conmigo todos los días, pero yo siento que Dios no está conmigo, no porque Él no esté conmigo, sino porque yo no estoy en oración. Porque yo soy negligente en la oración. Y no me va a dejar mentir, pero usted se ha sentido solo en algunas ocasiones. ¿Por qué Dios no me ayuda? Dios, ya he orado tanto, ¿y por qué no me ayudas? Bueno, ¿estás pidiendo bien? ¿Tu oración es bien mezclada? ¿Tu oración es pura y santa para que yo te conteste? ¿O estás pidiendo para gastar en tus propios deleites? Por eso pides y no tienes, porque pides mal. Y peor aún, no voy a cumplir tus deseos, dice Dios, voy a cumplir tus oraciones. Así que el deseo no cambia nada, pero la oración lo cambia todo. Tengo deseos de hacer algo, pero no voy a Dios, hermanos, aunque Él sabe mi mente y mis deseos. Solamente, como dice el Salmo, o el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. ¿Pero qué tengo que hacer previamente? Deleítate en Jehová. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se deleita en Jehová? Bueno, ¿qué tanto tiempo pasas con Él? ¿Qué tanto? Mira, hermano, yo amo a mis hijos y me deleito estando con ellos. Me deleito estando con ellos. El lugar más precioso de mi familia, hermano, es el comedor. Ahí pasamos momentos, grandes momentos. Así que cuando yo tengo sequías en mi vida, siempre recuerdo esos buenos momentos y parece como que emana un manantial de mí. Como dice allá, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Así que, hablando en la familia, hermanos, yo me recreo o yo me animo, me levanto, hermano, al recordar los buenos momentos que paso con mis hijos. Ahora, hermanos, en mi vida espiritual yo voy a hacer lo mismo, pasando buenos momentos con Cristo. Porque Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, dice, oye mi voz, si abre la puerta, ¿qué dice la Biblia? Entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Vamos a tener un buen tiempo precioso en la mesa, compartiendo los alimentos, compartiendo la bendición de Dios, porque no importa las sequías que estés pasando, si clamas a Dios, Dios te oirá. Y Dios escuchará tus oraciones. Y como dice el salmista, que él estaba orando a Dios y que Dios oyó su clamor y lo hizo sacar del lodo cenagoso. Lo hizo sacar de su apuro. ¿Qué hizo Elías además de orar fervientemente para que no lloviese? Pues oró fervientemente para que lloviese. Según Primera de Reyes 18. Elías pudo experimentar, hermano, que su oración fue contestada. Las nubes se detuvieron. El agua no cayó por 3 años y 6 meses. Y durante ese tiempo Dios lo sustentó por medio de un arroyo, por medio de unos cuervos y por medio de una viuda. Elías no se preocupó en los días de sequías porque Dios estaba con él. Pero llegó momentos de tener lluvia. Y dice ahí, 1 Reyes 18:1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre, ¿cómo era, hermano? Era grave en Samaria. Pero no para los que caminan con Dios, pero no para los que están en constante oración. No va a haber hambre. Vas a ser como José en Egipto, hermano, que en tiempo de abundancia tuvo sabiduría para amontonar, para cuando llegaran los tiempos de sequías, no le faltara nada. Así deberíamos ser nosotros. Él llovió fervientemente. Hermano, si llovió fervientemente para que no lloviera, yo creo que oró más fervientemente para que lloviera. Porque ya vio que había necesidad en todo el pueblo. Familias tal vez murieron por la causa del hambre. Pero ahora le está orando. Va y se presenta acá. Lo segundo que sucede aquí, hermano, es que se enfrenta a los 450 profetas de Baal. Hacen el sacrificio, Jehová manda fuego del cielo, consume el holocausto. El pueblo de Israel se convence que Jehová es Dios y matan a todos los profetas de Baal. Y podríamos decir que Elías está experimentando una tremenda victoria en su vida, en su ministerio. Está quedando, está demostrando, hermano, que él es el profeta de Dios y que esos 450 profetas son falsos y que el Dios de Elías es el Dios verdadero y que los dioses de estos profetas son falsos. Y él está teniendo una tremenda victoria. Después, versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y Elías dejó de orar. ¿Verdad que no dice así, hermano? Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. El hecho, hermano, de que Dios no te conteste a la primera no significa que debas dejar de orar. Yo he conocido personas que dan su testimonio que han orado por la salvación de alguien por años, por décadas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios contestó su oración? Porque la constancia es la eficacia de la oración. No es la postura que tú tienes cuando oras, ni las ganas ni las fuerzas que le metes cuando oras. Es la constancia. La gota de agua, hermanos, rompe y divide montañas por la constancia. Una sola gota no hace nada a una piedra grande. Pero una vida o años de constante goteo sobre esa roca o sobre esa montaña, parte la montaña o parte la roca. Así que como esa copita que está allá en el cielo de incienso, mientras no se llene de tus oraciones, no va a rebosar. Y si no rebosa, no va a caer nada a la tierra. Así que Elías está orando: Dios, por favor, que llueva. Y le dice a su siervo: sube ya más arriba y mira si está sucediendo algo. Y el siervo le dice: no hay nada. Pero Elías no se desanima, sino que él sigue clamando: Dios, por favor, una vez. Dios, por favor, otra vez, y otra vez, y otra vez, 7 veces. Completa este número, hermanos, que es el número perfecto. Y pudiéramos decir que nuestras oraciones van a ser contestadas hasta que se complete, hermano, perfectamente lo que estamos pidiendo, hasta que sea exactamente el tiempo que Dios va a contestar, hasta que sea exactamente la cosa que Dios te quería dar. Hermano, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el tiempo que Él ha establecido. Así que si Él me va a suplir algo de lo que estoy pidiendo, Él lo va a suplir cuando Él lo ha decidido, en el tiempo que Él lo ha puesto. Así que si yo no he llegado a ese tiempo, yo debo seguir orando. Debo seguir clamando hasta llegar al punto donde Dios dice: hijo, es hora de que tengas lo que me estás pidiendo. Es como su hijo Rodrigo, que esté orando: Dios, dame una novia. 12 años. Dios no le va a suplir una novia a los 12 años. Probablemente a los 20. 22, 25. ¿Sí me explico, hermano? Pero eso no significa que Rodrigo no pueda orar por una novia a los 12. Que diga: Dios, por favor, la que tú tengas para mí, cuídala, bendícela, protégela, ayúdame a mí a crecer y ser mejor para cuando nos conozcamos, cuando tú nos cruces en nuestros caminos, podamos tener una buena relación. Y podamos saber exactamente el tiempo, hermanos, en que ese es el día que hizo Jehová. Mira, el problema de Israel en el tiempo de Cristo es que no supo el día de su visitación. El mismo Dios Todopoderoso, Creador, el Mesías al que tanto ellos predicaban y enseñaban y esperaban, estaba entre sus calles, entre sus plazas, predicándoles, en las sinagogas de ellos, predicándoles cada semana, haciendo milagros y prodigios delante de ellos. Pero no conocieron el tiempo de su visitación, porque estaban más preocupados por sí mismos que por hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios, el Señor, nos dijo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que se ponen en las esquinas de las calles para orar y que todo el mundo los vea. No, tú tienes que ser diferente, tú tienes que meterte en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración eficaz. Es una oración donde tú y Dios se encuentran en un lugar privado, donde tú y Él van a tener compañerismo, van a recrearse, y donde Dios va a contestarte si mira tu constancia. Sin constancia no vas a lograr nada y no vas a llegar lejos. Así que Elías siguió orando. Y dice la Biblia, el versículo 44, a la séptima vez dijo el siervo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo a Acab vino a Jezreel, y escucha esto, hermano, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, al cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermano, Dios estaba con Elías. Elías oró para que no lloviese, fue alimentado durante ese tiempo por unos cuervos, por una viuda. Después se presenta Acab, derrota a los profetas de Baal, y luego ora para que llueva, y llueve con una gran lluvia, y Dios está con él. ¿Quién no quiere esa vida, hermano? ¿Quién no quiere toda esta constancia? En buenos tiempos, en malos tiempos, y ahora hay escasez, pero Dios es fiel. Ahora hay abundancia y Dios sigue siendo fiel. Yo estoy ahí, hermanos, caminando. Dios está conmigo. Pero mire, hermano, como Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, esta tremenda victoria y tremendo gozo no duraría tanto. Capítulo 19, versículo 1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida, tu persona, como la de uno de ellos. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿Qué no tienes, hermano? ¿De dónde sacas tú que Elías tiene miedo cuando acaba de demostrar que los dioses de los Baales o los Baales son falsos? Los dioses que predicaban estos profetas, Acab y Jezabel, son falsos, y él lo demostró. Él sabe que Dios es el único Dios, pero le mandan un recadito diciendo: mira, así me hagan los dioses y aún me añada, que te voy a poner igual que a los profetas que mataste. Mira, hermano, a lo mejor haríamos lo mismo que él, ¿verdad? Pero piensa bien en esto. Acabas de demostrarle que sus dioses son falsos, y él está diciendo: te voy a matar por mis dioses. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor de unos dioses que acabas de demostrar que son falsos? ¿Sabes por qué, hermano? Porque es un hombre común y corriente como tú y como yo. Tú y yo somos cristianos, venimos a la iglesia, pero hay días, hermano, que no te dan ganas de venir a la iglesia. Desmiéntemelo. Tú y yo somos cristianos, pero hay días que no quieres orar. Algo te preocupa, algo te aqueja, tienes miedo de algo. Un problema, un desánimo. Algo pasó en tu casa, algo pasó en tu trabajo, o te quitaron el trabajo, o lo que sea, o enfermaste, estás preocupado, o enfermó a alguien en tu casa, estás preocupado, y comenzamos a tener miedo. Pero déjame decirte esto, hermano, a pesar de cómo se siente Elías, ¿sabes a quién le está diciendo Dios, quiero morirme? Se lo está diciendo a Dios. En su ansiedad o en su depresión, hermano, él sigue orando. Así que no dejes, hermano, que la preocupación, el miedo, el temor de cualquier cosa te prive de la oración. Ora con Dios. ¿Y sabes qué mandó Dios, hermanos, a Elías? Le mandó un ángel con comida. ¿Quién no quisiera eso, hermano? Estás orando, ¿verdad? Dios, por favor, y de repente un ángel con comida. ¿Verdad? Y qué bendición. Y luego te dice, levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. No sé si era culé o no sé, pero era una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué hizo, hermano? Volvió a dormirse. Parece como nuestros hijos, ¿verdad? Los adolescentes. Más en la pandemia, ¿verdad? Escucha esto, hermano. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino. ¿Sabes que no es tiempo de que te quedes ahí dormido? Todavía tienes mucho que recorrer. Tienes una familia que educar, tienes una esposa que amar, tienes una iglesia a la cual asistir, tienes que ir, un trabajo al cual ir, tienes que proveer para tu familia. Mira, no es tiempo de que te quedes acostado ahí solo pensando que solamente vives tú. Hay más que hacer, hay más personas que dependen de ti. Así que levántate, arrodíllate y ponte a orar por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por tu casa, porque largo camino te queda. Ahora, yo no sé si realmente tenemos un largo camino todavía. No sé si mañana mismo Cristo viene por todos nosotros. O esta misma noche, Dios manda un ángel por nosotros para llevarnos al cielo individualmente. Pero mientras tú y yo sigamos aquí, debemos pensar. Yo estoy pensando así, hermano. Tengo mis hijos, ya son adolescentes. Mi hijo, él todavía es un niño. Pero yo estoy pensando a largo plazo. Un día van a crecer. Van a ser jóvenes. Voy a tener que lidiar con ellos en muchas cosas que ahorita no he lidiado. Un día van a empezar en la edad donde ya van a querer casarse. Se van a casar. Van a criar sus familias. Voy a tener nietos. ¿Qué tengo que seguir haciendo yo en esas épocas? Orando. No hay nada que deba detenernos de orar. No hay ningún evento que diga, hijo, hasta aquí está bien, no te preocupes, ya no ores. Hijo, mira, ya prosperaste tanto, no te preocupes, no seas tan afanado. Dios dice, orad sin cesar. En los días buenos, en los días malos, en los tiempos de sequías, en los tiempos de abundancia, siempre debemos orar. Y Elías está orando aquí, hermano. Y dice ahí, en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El punto principal, querido hermano, de la oración eficaz, no es que tu oración sea contestada, sino que tú llegues a un punto en tu vida donde te dirijas al monte de Dios, a la presencia de Dios. Ese monte Horeb es donde Moisés vio la zarza que no se consumía. Y es ahí, hermano, donde Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es santo. Lo que está diciéndonos la palabra de Dios aquí es lo que dice en el libro de Hebreos, y búsquelo. Hebreos capítulo 10. Ahí en Reyes, donde estábamos leyendo, hermanos, si usted sigue leyendo la palabra de Dios, usted puede ver que Elías llegó al monte de Dios, se metió en una cueva y vino la presencia de Dios con un terremoto, con un viento, con un silbo apacible. Y él pudo discernir la presencia de Dios en su vida. Las mismas manifestaciones de la contestación de Dios en los ejemplos que vimos, hermanos, allá en Hechos, en la iglesia o con Pablo y Silas, ahora las encontramos aquí en la vida de Elías. Pero estas cosas, hermanos, solo las experimentan una persona que ora constantemente. Porque se queda ahí en el monte de Dios, en la presencia de Dios, en el lugar santo de Dios. Y pueda decir como Jacob a Dios, no te dejaré si no me bendices. Es ahí en ese lugar al que debemos llegar constantemente. Hebreos 10:19 dice la Biblia. Así que hermanos, teniendo que hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, tu vida de oración no va a ser fructífera, no va a ser eficaz si no llegas hasta el monte de Dios. Y Dios nos fortalece para llegar ahí. Y Él nos alimenta con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad, su palabra es verdad. Y tú te alimentas de la palabra de Dios, tú convives con Dios, tú estás en compañerismo con Dios. Y Dios te fortalece tanto, hermano, que te anima a caminar por largo tiempo hasta el monte de Dios. Mira, si tú no has llegado hasta ahí, largo camino te queda. Debe llegar un punto en nuestra vida, hermano. Y probablemente vamos a predicar de eso la próxima semana. Pero debe llegar un punto en tu vida en el que a partir de ese evento ya no debería ser el mismo. Si no ha llegado a ese punto en tu vida, déjame decirte una cosa. Prepárate porque ahí viene. Porque Dios siempre quiere mejor, darnos lo mejor a nosotros y llevarnos a un nivel de vida espiritual mejor de la que estamos disfrutando ahora. Y muchos de nosotros, hermano, estamos secos espiritualmente. Muchos de nosotros carecemos de una vida de oración. Muchos de nosotros carecemos de sabiduría para determinar las decisiones de la vida. Muchos de nosotros, hermano, carecemos de santidad, de consagración. Así que largo camino te resta. Si quieres vivir tu vida cristiana fructífera y que dé fruto después de tan grande lluvia, deberás caminar hasta el monte de Dios en plena certidumbre de fe. Purificado los corazones con mala conciencia y lavado los cuerpos con agua, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe qué significa eso? Si lo intentas, lo vas a lograr, porque fiel es el que prometió. Así que tenemos libertad. Y para terminar, Hebreos 4. Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Hebreos 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿de qué manera? Confiadamente. Tenemos libertad, así que acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero estas cosas solamente las obtiene alguien que ora sin cesar. Alguien que es constante en la oración. Así que, hermano, yo te animo. Dios sabe cuál es la condición de tu vida y Dios conoce, hermano, tus problemas, necesidades, todo aquello que te aqueja, Dios lo sabe, pero Él no va a hacer nada al respecto si no oras. La oración tiene poder, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Es ilimitado, hermano, el alcance que tiene la oración. Y no es porque el poder emana de nosotros, hermano, sino porque fiel es el que lo prometió. Así que si Él dice, pedid y se os dará, Él es fiel. Él prometió eso y Él lo va a cumplir. Porque todo aquel que llama, ¿qué pasa? Se le abre. Fiel es el que prometió. Así que quítate esa barrera de tu mente de pensar de que tú no eres digno de entrar a ese trono, porque eres digno de entrar por la sangre de Cristo. Tenemos libertad, así que entra confiadamente. No importa cuál sea tu oración, no importa cuál sea tu problema, tu enfermedad, lo que estás pidiendo, hermano, tú debes entrar con plena certidumbre de fe y purificado los corazones. ¿Y qué va a suceder? Bueno, la oración del justo puede lograr mucho. ¿Qué tanto quieres realmente lo que pides? ¿Qué tanto quieres que Dios haga realmente lo que estás pidiendo? La respuesta se encuentra en la frecuencia en que oras. Así que si oras menos de lo que deberías, es porque realmente no quieres lo que estás pidiendo o no te interesa. Pero si tú oras constantemente, conforme a la voluntad de Dios, tendrás las peticiones que le hayas hecho.